El tumor alum, novena parte. Habla de las cuatro formas de la manifestación de la conciencia. 1. Forma 2. Forma 3. Forma 4. Forma sentido de espacio y tiempo. Sentido de espacio unidimensional. El mundo en una línea. La línea como espacio. Todo lo demás como tiempo. Todo lo que no esté en esta línea, está en movimiento. Sentido de espacio bidimensional. El mundo en un plano. El plano como espacio. Todo el resto como tiempo. Los ángulos y curvas como movimientos. Sentido de espacio tridimensional. El mundo en una esfera infinita. La esfera como espacio. Todo el resto como tiempo. Los fenómenos como movimientos, inexistencia de pasado y futuro. Un universo que deviene y cambia. Sentido de espacio tetradimensional. Sentido espacial del tiempo. Psicología: aparición de la primera sensación. Una sola sensación. Su división en dos. Gradual evolución de las sensaciones y la acumulación de recuerdos de ellas. Representación. Expresión de sensaciones con gritos, sonidos, movimientos. Ausencia de palabras y habla. Si hay habla, esta consiste solamente en nombres propios, concepto, palabras, juicio, inferencia, pensamiento, habla, lenguaje escrito, alegoría, emociones, expansión de conceptos, emociones superiores, conciencia de sí, nuevas sensaciones, conciencia cósmica. Lógica: ausencia de pensamientos o pensamientos confusos de la dosa, forma, esto es esto. Aquello es aquello. Esto no es aquello, rudimentos de la lógica. La lógica de la unicidad de cada cosa separada, a esa no es no a. Cada cosa es a o no a, lógica dualista. La lógica de las contraposiciones. Silogismo: a es tanto a como no a, taitamas y tú eres eso. El tumor ganum. Lógica de la unidad de todo. Matemática: ausencia de cálculos o cálculos con usos de la dosa, forma, comparación de objetos visibles separados o de representaciones separadas. Sentido directo de la cantidad. Cálculo dentro de los límites de este sentido, toda magnitud es igual a sí misma. Una parte es más pequeña que el todo, etc. Números finitos y constantes. Geometría euclidiana: una magnitud puede no ser igual a sí misma. Una parte puede ser igual al todo, etc. Matemática de magnitudes infinitas y variables. Metageometría. Géneros de acciones: refleja acción inconsciente sensible a la irritación externa, instinto. Acción emocional y conveniente, sin conciencia del resultado. Conciencia aparente. Ineptitud para usar una palanca, palanca. Posibilidad de ser consciente de los resultados. La causa de las acciones en el mundo externo, en impresiones recibidas del mundo externo. Imposibilidad de acciones independientes sin impulsos que lleguen desde fuera, comienzo de acciones conscientes. Comienzo de acciones comprendiendo su significado y finalidad cósmicos. Comienzo de acciones independientes que proceden de uno mismo, magia, moralidad. Acciones inconscientes como las acciones de un hombre dormido, comienzo de los instintos maternales, familiares y tribales. Moralidad como la ley de la vida de la especie y como una condición de la evolución. Sumisión inconsciente al espíritu de la especie que se manifiesta a través de los instintos, división lógica y convencional del bien y del mal. Sumisión a la conciencia grupal de familia, clan, tribu, nación, humanidad, clase, partido, etc. Retomo a la ley dentro de uno mismo. Nueva conciencia. Emancipación de la sumisión a la conciencia grupal. Conciencia de uno mismo como unidad independiente. Formas de conciencia: conciencia potencial. Conciencia en estado latente. Conciencia como sueño sin sueños. Conciencia simple. Me duele. Pero la imposibilidad de decir, estoy consciente de que me duele. Estado reflejo de la conciencia. Ensoñación. Estado pasivo de la conciencia, aptitud para pensar en nuestros estados de conciencia. División de yo y no yo, conciencia activa. El momento en el que la evolución ulterior solo puede ser consciente, comienzo de la conciencia de sí. Estados de éxtasis. Transiciones a la conciencia cósmica. Formas del conocimiento: acumulación de huellas, de reflejos producidos. Aparición del instinto y de la acumulación de instintos simples. Conocimiento personal. imposibilidad de comunicar la experiencia. El comienzo de la comunicación de la experiencia en la educación de los jóvenes, ciencia y filosofía positivistas. Materialismo. Filosofía espiritualista. Religiones dogmáticas. Espiritismo y pseudo-ocultismo. Sectarismo. Dualismo. Materia y espíritu. La división de diferentes formas de conocimiento, filosofía idealista. Matemática del infinito, tertium organum, religión mística. Dios y el mundo como uno. Un solo espíritu. El sentido de un universo vivo y consciente. Unión de todas las ramas del conocimiento en una sola. Comprensión del Dharma, o sea de las leyes de la relatividad. Diferentes seres animal inferior. Células, tejidos y órganos del cuerpo. Ser unidimensional. Vida vegetal o semivegetal, animal superior. El cuerpo humano. Ser bidimensional. Ausencia de dualidad, desunión y desármenla. Vida animal. Hombre. Desunión interior. La imposibilidad de alcanzar la armonía interior. El alma, como el campo de batalla del espíritu y la carne. Automatismo inconsciente. Ausencia de inmortalidad personal, comienzo de la transición a un nuevo tipo y un nuevo sentido del espacio. Victoria de la conciencia. Hombres de conciencia cósmica. Triunfo del elemento superpersonal. Automatismo consciente. Logro de la unidad y la armonía interiores. El alma como centro de acciones independientes. Comienzo de la inmortalidad personal. Primera forma. Un sentido de espacio unidimensional en relación con el mundo externo. Todo tiene lugar, por decirlo así, en una sola línea. No se diferencian las sensaciones. La conciencia está sumida en sí misma, en su trabajo de alimentarse, asimilar y digerir la comida, etc. Este es el estado de la célula, de los grupos de células, de los tejidos y órganos del cuerpo de un animal, de las plantas y de los organismos inferiores. En un hombre, esta es la mente instintiva. Segunda forma. Un sentido de espacio bidimensional. Este es el estado de un animal. Lo que para nosotros es la tercera dimensión, para él es el movimiento. Él ya tiene sensaciones, siente, pero no piensa. Todo lo que ve le parece igualmente real. Para él el mundo está lleno de movimiento inexistente e ilusorio. Vida emocional y destellos de pensamiento en el hombre. Tercera forma. Un sentido de espacio tridimensional. Pensamientos lógicos. Una división filosófica de yo y no yo. Religiones dogmáticas y espiritualismo dualista. Moralidad codificada. División de espíritu y materia. Ciencia positivista. Idea de la evolución. Materialismo histórico, imperialismo, socialismo, etc. Subyugación del individuo a la sociedad y a la ley. Automatismo. La muerte como el agotamiento de la personalidad. Intelecto y destello de conciencia de sí. Cuarta forma. Comienzo de la comprensión del espacio tetradimensional. Nueva concepción del tiempo. Posibilidad de una conciencia de sí más prolongada. Destellos de conciencia cósmica. La idea, y al mismo tiempo, la sensación de un universo vivo. Empeño en procura de lo milagroso y de un sentido del infinito. Comienzo de la conciencia de sí volitiva y destellos de la conciencia cósmica. La tercera forma abarca, pues, al hombre, que es estudiado por la ciencia positivista. Y la cuarta forma se refiere al hombre, que ya empieza a salir del campo de visión del positivismo y de la comprensión lógica. Evolución o cultura, las preguntas más importantes e interesantes que surgen cuando examinamos la idea de la conciencia cósmica se reducen a lo siguiente: 1. La aparición de la conciencia cósmica es asunto para otras generaciones en el futuro remoto, o sea, la conciencia cósmica solo deberá nacer como resultado del proceso de la evolución tras siglos y milenios, y entonces se convertirá en propiedad común o propiedad de la mayoría. Y, 2. La conciencia cósmica puede aparecer ahora en el hombre moderno, o sea, incluso en poquísimos hombres, como resultado de cierta educación y autoeducación que ayudará a descubrir en el hombre fuerzas y facultades que en él están dormidas. En otras palabras, puede llegar como resultado de cierta cultura. Me parece que, a este respecto, podemos detenernos en las siguientes proposiciones. La posibilidad de la aparición o desarrollo de la conciencia cósmica solo pertenece a los pocos. pero incluso en el caso de los hombres en quienes la conciencia cósmica pueda manifestarse, esta manifestación exige ciertas condiciones muy definidas, tanto internas como externas, cierta cultura, la educación en el hombre de elementos afines a la conciencia cósmica y la abolición de elementos hostiles a ella. En otras palabras, la conciencia cósmica no podrá crearse en un hombre que no posea los rudimentos de ella. Pero hasta en un hombre que tenga esta potencialidad puede desarrollarse o, por el contrario, no desarrollarse, sino ahogarse y destruirse. No están estudiados los signos distintivos de los hombres en quienes pueda manifestarse la conciencia cósmica. El primero de estos signos es una sensación constante, o frecuente, de que el mundo no es lo que parece, que en él las cosas principales y más importantes no son las que se consideran como de principal importancia. Luego, de esto se colige un sentido de la irrealidad del mundo y de todas sus relaciones, y un esfuerzo en pos de lo milagroso, que, en este caso, se experimenta como lo único real y verdadero. La elevada cultura mental, los elevados logros intelectuales no son, en lo mínimo, una condición indispensable. Los ejemplos de muchos santos que, con frecuencia, no fueron hombres intelectuales, pero que no obstante, alcanzaron indudablemente la conciencia cósmica, demuestran que la conciencia cósmica puede desarrollarse sobre una base puramente emocional, o sea, en ese caso, sobre la base de la emoción religiosa. Del mismo modo, la conciencia cósmica puede alcanzarse a través de emociones creativas en el caso de pintores, músicos y poetas. En sus manifestaciones supremas, el arte es un camino hacia la conciencia cósmica. Pero, igualmente en todos los casos, el descubrimiento de la conciencia cósmica exige una cultura correspondiente, una vida correspondiente. En todos los ejemplos que da Buque, en todos los ejemplos que se podrían añadir, no podemos hallar un solo caso en el que la conciencia cósmica se inicie en condiciones de vida interior opuestas a ella, o sea, en momentos de absorción en la vida externa con su lucha, sus intereses y sus emociones. Para la aparición de la conciencia cósmica es necesario que el centro de gravedad de la totalidad del hombre esté en la conciencia de sí y no en el sentido de lo externo. Si imaginamos que el Dr. Buque estuviera en condiciones muy distintas de aquellas en las que estaba en el momento de la manifestación de la conciencia cósmica, con toda probabilidad no habría sobrevenido su iluminación. El Dr. Buque había pasado aquella velada leyendo poesías en compañía de hombres de elevado desarrollo intelectual y emocional y regresaba a su hogar colmado de los pensamientos y emociones de esa velada. Pero si, en vez de esto hubiera pasado esa velada jugando a las cartas en compañía de hombres de intereses y conversación cotidianos, o en una reunión política, o si la hubiera pasado de pie ante su tomo, durante la guardia nocturna de una fábrica, o si hubiera estado ocupado escribiendo un editorial periodístico en el que ni él ni nadie creyera, podría decirse, con seguridad, que no le habría sobrevenido una manifestación de la conciencia cósmica. Pues esta exige, sin duda, un altísimo grado de libertad y concentración en el mundo interior. Esta conclusión concerniente a la necesidad de una cultura especial y de claras condiciones internas y externas no significa que la conciencia cósmica pueda manifestarse en todo hombre colocado en condiciones apropiadas. Hay personas, probablemente, la abrumadora mayoría de la humanidad moderna, que carecen totalmente de esta posibilidad. Y si falta esta posibilidad, ninguna dosis de cultura podrá crearla, tal como ninguna dosis de cultura podrá hacer que un animal hable en lengua humana. La posibilidad de manifestación de la conciencia cósmica no puede injertarse artificialmente. Un hombre nace con ella o sin ella. Esta posibilidad puede suprimirse o desarrollarse, pero no puede crearse. No todos pueden aprender a distinguir lo verdadero de lo falso. Pero hasta los que tengan esta aptitud no la obtendrán como un regalo gratuito. Esta es resultado de gran esfuerzo y trabajo, y exige audacia tanto en el pensamiento como en el sentimiento. Conclusión. Como conclusión, me agradaría mencionar las palabras prodigiosas y misteriosas del Apocalipsis y de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios colocadas como epígrafe de este libro. El ángel apocalíptico jura que no habrá más tiempo. No sabemos qué quiso decir el autor del Apocalipsis, pero sí conocemos esos estados del espíritu, cuando el tiempo desaparece. Sabemos que es precisamente en esto, en el cambio del sentido del tiempo, que se expresa el comienzo de la cuarta forma de la conciencia, el comienzo de la transición a la conciencia teósmica. Esta frase y otras parecidas nos dan una vislumbre del profundo contenido filosófico de lo que enseña este evangelio. Y la comprensión del hecho de que el misterio del tiempo es el primer misterio que ha de revelarse, es el primer paso hacia el desarrollo de la conciencia cósmica por medios intelectuales. ¿Cuál fue el significado de esta frase del Apocalipsis? ¿Tuvo el significado que podemos atribuirle ahora, o fue simplemente una retórica figura artística del lenguaje, una cuerda que se pulsó por accidente y que sigue sonando para nosotros a través de siglos y milenios con tonos tan maravillosamente fuertes y verdaderos? No lo sabemos, y jamás lo sabremos. Pero las palabras son bellas. Y podemos aceptarlas como un símbolo de una verdad remota e inaccesible. Las palabras del apóstol Pablo son más extrañas aún, más notables aún en su exactitud matemática. Estas palabras me las señaló un libro de Ado Brotolubov. From the Invisible Book. El autor ve en ellas una indicación directa de la cuarta medida del espacio. En realidad, ¿qué puede significar esto, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Primero de todo, ¿qué significa comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? ¿Qué podrían ser sino comprender el espacio? Y ya sabemos que comprender los misterios del espacio es empezar la comprensión superior. El apóstol dice que los que estén arraigados y cimentados en amor comprenderán con todos los santos qué es el espacio. Aquí se suscita esta pregunta, ¿por qué el amor debe dar comprensión? Está claro que el amor conduce a la santidad. El amor, como lo entiende el apóstol Pablo capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios, es la más elevada de todas las emociones, la síntesis, la fusión de todas las emociones superiores. No puede haber duda de que ella conduce a la santidad. La santidad es el estado del espíritu liberado de la dualidad del hombre con su eterna desarmonía de alma y cuerpo. En el lenguaje del apóstol Pablo, santidad significa incluso un poco menos que en nuestro lenguaje actual. A todos los miembros de su iglesia él los llamaba santos. En su lenguaje, ser un santo significaba ser justo, moral, religioso. Decimos que este es el único camino hacia la santidad. La santidad es algo diferente, algo que se alcanzó. Pero no importa que la consideremos en el lenguaje de él o en el nuestro, la santidad es una cualidad sobrehumana. En la esfera de la moralidad corresponde al genio, en la esfera del intelecto. El amor es el camino hacia la santidad. Pero el apóstol Pablo conecta a la santidad con el conocimiento. Los santos comprenden qué es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y él dice que todos a través del amor podrán comprender esto con ellos. ¿Pero qué han de comprender ellos? Han de comprender el espacio, porque anchura, longitud, profundidad y altura, traducido a nuestro lenguaje de definiciones más breves, significa espacio. Y esto último es lo más extraño de todo. ¿Cómo pudo el apóstol Pablo conocer y pensar que la santidad da una nueva comprensión del espacio? Nosotros sabemos que debe daría, pero ¿cómo pudo él conocer esto? Ninguno de sus contemporáneos conectó las ideas de la comprensión del espacio con la santidad. Y aún no existía la cuestión del espacio, en aquella época, al menos no existía entre los romanos y griegos. Solo ahora, después de Kant y tras haber tenido acceso al tesoro del pensamiento oriental, entendemos que es imposible pasar a un nuevo grado de conciencia sin una expansión del sentido del espacio. Pero ¿es esto lo que quiso decir el apóstol Pablo, aquel hombre extraño, funcionario romano, perseguidor del cristianismo primitivo que se convirtió en su predicador, filósofo, místico, hombre que vio a Dios, audaz reformador y moralista de su época, que luchó en favor del espíritu contra la letra, y que, ciertamente, no fue responsable de que, más tarde, no se le entendiera según el espíritu, sino según la letra? ¿Qué quiso decir? No lo sabemos. Pero, consideremos estas palabras del Apocalipsis y de las epístolas desde el punto de vista de nuestro pensamiento positivista, corriente que, en ocasiones, consiente graciosamente admitir el significado metafórico de la mística. ¿Qué veremos? No veremos nada. La vislumbre del misterio, revelada por un momento, se esfumará inmediatamente. No habrá nada salvo palabras sin significado alguno, con nada en ellas que atraiga nuestra fatigada atención que fluctuará sobre ellas como lo hace sobre todo lo demás. Daremos vuelta a la página con indiferencia, y con igual actitud cerraremos el libro. Efectivamente, es una metáfora interesante, pero nada más. Y no nos damos cuenta de que nos robamos a nosotros mismos, despojamos a nuestra vida de toda belleza, de todo misterio, de todo significado, y luego nos preguntamos por qué estamos tan aburridos y hastiados, porque no tenemos deseos de vivir, no vemos que no entendemos nada de lo que nos rodea, que la fuerza bruta, el engaño o la falsificación ganan siempre, y que no tenemos nada que oponerles, el método no es bueno, en su época. El positivismo llegó como algo renovador, sobrio, sano y progresista, que iluminaba nuevas huellas para el pensamiento. Luego de las sentimentales construcciones del dualismo ingenuo se dio ciertamente un paso hacia adelante. El positivismo se convirtió en un símbolo del progreso del pensamiento. Pero ahora vemos que inevitablemente conduce al materialismo. Y, de esta forma, detiene al pensamiento. Luego de ser revolucionario, perseguido, anarquista, librepensador, el positivismo pasó a ser la base de la ciencia oficial. Usa uniforme. Le confirieron condecoraciones. Las universidades y academias se pusieron a su disposición. Se le reconoce. Enseña. Gobierna el pensamiento. Pero, tras lograr prosperidad y triunfo, el positivismo puso un obstáculo al ulterior desarrollo del pensamiento. Una muralla china de ciencias y métodos positivistas frente a la investigación libre. A todo lo que se alza sobre esta muralla se lo declara incientífico. Y de esta forma, el positivismo, que antes fuera símbolo de progreso, se volvió conservador, reaccionario. En el reino del pensamiento, se fundó el orden existente, y ya se declaró como un delito el luchar contra él. Con asombrosa rapidez, principios que solo ayer eran la expresión suprema del radicalismo en el reino del pensamiento, se convierten en puntales del oportunismo en las ideas, sirven de callejones sin salida que detienen el progreso del pensamiento. Ante nuestros ojos, esto le está ocurriendo a la idea de la evolución, sobre la que ahora es posible construir todo lo que queremos, y con cuya ayuda se puede refutar todo. Pero el pensamiento libre no puede reducirse dentro de límite alguno. El verdadero movimiento que yace en la base de todo es el movimiento del pensamiento. La energía verdadera es la energía de la conciencia. Y la verdad misma es movimiento y nunca puede llegar a detenerse, ni al final de la búsqueda. Todo lo que detiene el movimiento del pensamiento es falso. En consecuencia, el progreso real y verdadero del pensamiento existe solamente en el esfuerzo más vasto posible en pos del conocimiento, un esfuerzo que no admite la posibilidad de detenerse en forma alguna de conocimiento ya hallado. El significado de la vida radica en la búsqueda eterna, y solo buscando hallaremos la nueva realidad.